En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, muy buenas tardes, jueves 20 de agosto, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Ya tenemos final de la Liga de Campeones. El domingo, en Lisboa, se verán las caras Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain. Los alemanes dieron ayer buena cuenta del Olympique de Lyon, al que derrotaron por 3-0. Gran partido de Gnabry, que anotó 2 goles y cuajó un gran encuentro. El tercero lo anotó, como no, Lewandowski, que ya suma 15 en esta Liga de Campeones. Habla Thiago Alcántara, el ex del Barça, el timón del Bayern.
No me sea cenizo, no me des esa mala suerte de imbatibilidad. Nosotros vamos partido a partido, queremos ganar y ahora más en la final. La final, como decimos en España, no se juega sino se gana.
El Bayern de Múnich, que está ya en la final con Thiago Alcántara al frente del centro del campo del equipo Múniques. 1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con José María Bonilla. José Bordalás será protagonista hoy en unos minutos aquí en el Partido de la Una.
El técnico del Getafe, que arrancará su quinta temporada al frente del cuadro azulón, nos contará el por qué ha decidido continuar en el cuadro del getafense y los planes de futuro del conjunto del sur de Madrid, donde el lateral Damián Suárez es positivo por coronavirus.
Luis Enrique ha dado a conocer la lista de 24 convocados para los próximos partidos frente a Alemania y Ucrania.
Unai Simón, Eric García, Mikel Merino, Oscar Rodríguez, Adama Traoré, Ansu Fati y Ferran Torres son las grandes novedades que ha ofrecido el técnico asturiano. Además, ha llamado a Carvajal, Ramos y Asensio del Real Madrid, Navas y Reguilón del Sevilla y Busquets del Barça, y a ningún jugador del Atlético de Madrid, que estará de vacaciones hasta el 3 de septiembre.
Considero que es una lista muy apañada y es una lista que responde al objetivo que tenemos ya como selección desde este próximo partido, que es el de ir a por los puntos y a ganar los próximos partidos. Es más, si la Eurocopa empezara mañana, este sería los 24 jugadores seleccionados y nada más.
Ivo Grević pasó reconocimiento médico y será la primera incorporación del Atlético de Madrid.
El cancerbero croata, tras pasar los pertinentes exámenes médicos, se convertirá en nuevo jugador rojiblanco. Tiene 24 años y llega para cubrir la plaza de Antonio Adán. El exjugador croata Robert Jarni nos contará cómo es el nuevo portero rojiblanco.
El Real Madrid jugará las semifinales de la Liga de Campeones Juvenil.
El equipo que dirige Raúl González Blanco ganó ayer al Inter por un contundente 3-0 y se jugará ante el Salzburgo austriaco la posibilidad de disputar la final de la categoría. Marvin, Miguel Gutiérrez y Morante fueron los autores de los tantos.
Ronald Koeman ya ejerce como técnico del FC Barcelona.
El holandés firma por 2 temporadas, llega con la intención de cambiar la imagen de los blaugrana, con un mensaje claro: trabajar con jugadores que tengan hambre por jugar en el Barça, dispuesto a tomar decisiones en la plantilla e ilusionado.
Es un reto, no es algo fácil, exige siempre al máximo y así me gusta. Yo creo que hay que hacer los cambios. Yo creo que la imagen del otro día no es la imagen que nosotros queremos, ni yo, ni el presidente, ni los directivos, ni los socios, ni nadie. Como he dicho varias veces, es un sueño y el sueño ha sido realidad.
El Atlético de Madrid femenino disputa mañana los cuartos de final de la Champions en San Mamés ante el Barcelona.
Las rojiblancas, diezmadas y condicionadas por la COVID-19, llegaron ayer a la capital del Bocho con 14 jugadores del primer plantel. En Madrid se quedaron 5 futbolistas afectadas de coronavirus: Silvia Meseguer, Deina Castellanos, Charlín Corral, Laia Alexandri y Leisy Santos. El técnico Dani González se pasará por el partido de la una.
Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. BR, Bars and Restaurants.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y diez minutos de la tarde, arrancamos este partido de la una con un gran protagonista, el entrenador del Getafe, José Bordalás, que va a seguir en el equipo azulón. Tiene 2 años más de contrato, pero había habido serias dudas acerca de si quería o no quería continuar al frente de la nave. Ha decidido que sí. El reto es importante porque en las 4 temporadas anteriores realmente ha puesto el listón muy alto. Hace una hora hemos hablado con José Bordalás, que está de vacaciones en Alicante. Le hemos preguntado por todo, por su continuidad al frente del equipo, por los planes, por la relación con el presidente, por la relación con el vestuario. Comenzábamos saludándole. José Bordalás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María, ¿qué tal?
De vacaciones en Alicante, ¿no?
Sí, bueno, unos días con la familia, con tu gente y bueno, intentando desconectar porque ha sido una temporada muy larga, muy extraña y bueno, ha habido de todo.
Vacaciones cortas, además.
Sí, muy cortitas porque, como sabéis, comenzamos de manera inmediata la próxima semana, o sea que pocos días.
Bueno, el próximo 2 de octubre se van a cumplir 4 años, seguro que lo recuerdas bien, del primer partido que dirigiste al Getafe, fue contra el Tenerife. ¿Qué balance haces de estos 4 años en Getafe en lo personal y en lo profesional?
Bueno, en lo personal ha sido algo increíble, fantástico. He conocido gente muy profesional, gente increíble. He conocido a mi presidente, tuve la suerte de conocerle y bueno, con el que tengo una estrecha relación, una magnífica relación, y luego bueno, pues la cantidad de personas que he conocido en Getafe, en el club, que están trabajando, que me han ayudado muchísimo y que estoy contentísimo. Y bueno, la afición, son palabras de agradecimiento desde el primer día. Han reconocido mi esfuerzo, mi dedicación, mi compromiso, y eso a nivel personal. A nivel profesional pues también, ¿no? muy contento, muy satisfecho, porque como sabéis llegamos en el club una situación muy compleja, complicada, en la zona baja de la clasificación de segunda división y con un objetivo de conseguir el ascenso, que afortunadamente se consiguió de brillante. Y luego las 3 temporadas en primera división yo creo que han sido fantásticas. Bueno, muy contento, muy satisfecho y bueno, iniciamos una 5ª temporada en un club que considero como mi casa, muy feliz, muy a gusto y bueno, con la misma ilusión, sin duda.
Tras casi 4 temporadas completas en el club, ¿pensabas que había llegado el momento de dar el salto, de asumir nuevos retos?
Bueno, está claro que los profesionales trabajamos para asumir retos ambiciosos, importantes, pero bueno, yo soy una persona que, como sabéis, solo pienso en el día a día, en el momento, y lo que tenga que llegar, llegará. Bueno, a veces llega antes de lo esperado, otras veces cuesta un poquito más, pero mi mente y mi objetivo está en trabajar al máximo para que el Getafe consiga los objetivos cada año.
¿Te quedas feliz? ¿Te quedas convencido?
Sí, por supuesto. Feliz por todo lo que bueno, he vivido, porque como como he dicho, estoy como en casa, y sobre todo porque, como sabéis, soy una persona que me ha costado mucho conseguir estar donde estoy, conseguir estar en primera división, dirigir en una de las mejores ligas del mundo, y ahora no puedo bajar el pie del acelerador de ninguna manera. El que me conoce sabe que soy una persona muy ambiciosa y bueno, voy a trabajar al 200% para intentar seguir creciendo como profesional y para llevar al Getafe, bueno, pues a lo más alto.
¿Ha habido ofertas de otros clubes o las que han llegado no te han convencido?
Bueno, sí que es verdad que, bueno, pues algunas cosas a través de mi representante llegaron, pero bueno, al final, como sabéis, yo tengo el contrato en el Getafe y primero me debo a mi club y a partir de ahí, pues, bueno, siempre se hace un análisis de todo con mi presidente, conmigo mismo y se valoran, pero al final, bueno, la decisión es la que todos sabéis y creo que es la más acertada en esto.
Hace poco te viste con el presidente, acabas de decir que tienes una relación muy especial con él. ¿Él qué te dijo? ¿Que hicieras lo que quisieras? ¿Que te marcharas si querías? ¿Te pidió que quedaras un año más? ¿Qué te dijo?
No, pero sinceramente no ha habido nada firme, no ha habido nada real. Simplemente, bueno, pues se solicitó información de cuál era mi situación, pero en ningún momento hubo una oferta firme para dirigir a otro equipo. Nosotros le hemos dado normalidad y yo cuando me he reunido con mi presidente, como hago actualmente, lo que ocurre es que en ese momento se hablaba mucho de mi posible marcha, de las posibilidades de que Bordalás se marchara a otro equipo. Salieron incluso equipos en los medios de comunicación, pero nunca ha habido nada real. Siempre normalidad y hemos hablado pues de la planificación, de la plantilla, del futuro, que va a ser la próxima temporada, y nada más.
Bueno, eres muy exigente con tu trabajo, contigo mismo, con la plantilla, tú mismo lo acabas de decir, y eso seguramente hace que la relación con parte del vestuario pueda deteriorarse, es lógico, es humano. ¿Tú eso lo notas o no?
Bueno, no. Deteriorarse no. Sí que es verdad que ha sido un año difícil, complicado, pero yo creo que ha sido por culpa de lo que hemos vivido todos. Ha sido un año muy duro, extraño. Sabéis, la temporada ha durado más de un año. Eso es algo a lo que estábamos acostumbrados. Y sí que es verdad que bueno, aquí ha habido más estrés de lo habitual. Acabó el campeonato, tuvimos que esperar 17 días para afrontar la Europa League. Y bueno, pues ha sido una temporada extraña, pero no para nada. Si yo tengo alguna virtud, es manejar bien los grupos. Creo que esa es una de mis virtudes y bueno, no ha habido ningún problema. Así que es verdad que bueno, lo más triste y desagradable cuando tienes que tomar decisiones, ¿no? Por parte del club, por parte de los técnicos, pues futbolistas que lo han dado absolutamente todo, que han dado un rendimiento fantástico, a los cuales se le está súper agradecido, pero que llegan momentos que hay que tomar decisiones que son difíciles, complicadas, como ocurre al final de cada temporada.
¿Crees que ha llegado el momento de rejuvenecer el equipo? Lo digo porque han llegado, por ejemplo, dos fichajes. Uno es el Cucho Hernández, 21 años, otro Enes Unal, 23. ¿Hay que rejuvenecer la media edad de la plantilla?
Bueno, sí que es verdad que nosotros teníamos una media de las más altas, o la más alta de la liga. Y bueno, siempre en el equilibrio está el acierto. No puede ser todos jóvenes ni todos con una dilatada experiencia. Pero bueno, nosotros miramos el DNI, miramos el futbolista y no miramos la edad que tiene. Si un futbolista tiene una edad pero su talento es bueno, nosotros contamos con él. Igual que si es un futbolista joven, bueno, hay que darle cabida en la plantilla, en el equipo, y es lo que intentamos hacer.
De cuando llegaste, de ese primer partido que referíamos antes, solo quedan tres jugadores en la plantilla, que son Damián, Jorge Molina y Portillo. Son los que quedan junto a ti, tu cuerpo técnico. Damián, por cierto, ha dado positivo en coronavirus. No sé si has hablado con él. ¿Sabes cómo está?
Sí, está bastante bien y bueno, está controlado. Son malas noticias, pero bueno, forma parte de la situación. Cualquiera de nosotros estamos expuestos en el día a día a poder contagiarnos, pero eso no. Yo creo que hay una alarma excesiva en torno a todo esto. Tenemos que aprender a convivir con este virus y bueno, cuando ocurre, como en el caso de Damián, como en el caso de, estamos viendo, de muchos profesionales, pues hay que tomar las medidas oportunas y llevarlo de la mejor manera posible, pero no. Todavía el sentimiento que yo noto en el conjunto de la sociedad es que cuando se habla de contagio se encienden todas las alarmas. Y bueno, tenemos que pensar que, como ha ocurrido con cualquier otro virus, sabemos que este es muy, muy peligroso, pero bueno, ha pasado con la gripe, ha pasado con otros virus, y tenemos que llevarlo lo mejor posible, que se recupere lo antes posible y volver a normalidad.
Jorge Molina, que tiene ya 38 años, es evidente que es un jugador diferente, especial. Creo que tú le tienes un cariño especial también. Lleva muchos años contigo, no solamente en el Getafe, coincidiste en otros equipos. ¿Tú tienes la intención de que siga? ¿Cuentas con él? ¿Cuál es tu idea?
Bueno, Jorge Molina tiene contrato con nosotros un año más y, bueno, va a depender de muchas cosas, ¿no? Del propio futbolista, de las decisiones que tomemos, porque, como sabéis, han llegado dos delanteros y, lógicamente, bueno, pues hay un número de delanteros importante en momentos con contrato. Sí que es verdad que al final el jugador de fútbol quiere tener minutos, quiere jugar, pero es algo que nosotros no podemos garantizar, ¿no? Yo a Jorge Molina le tengo un cariño especial, como bien has dicho, José María. Jugador que al Getafe le ha dado muchísimo, estamos tremendamente agradecidos, tanto el presidente como yo, como todos, y bueno, pues al final él tomará la decisión que considere.
En esa misma situación que decías, porque hay muchísimos delanteros, es verdad, ahora en la nómina está Ángel, que ha tenido muy pocos minutos en la última parte de la temporada, él tiene ya 33 años. ¿En qué situación queda Ángel ahora mismo, José?
Bueno, pues igual que Jorge Molina, es un futbolista que tiene contrato y bueno, el transcurrir de los días, y vamos a ver, ¿no? Porque Ángel es un jugador que nos ha ayudado también el último, que ha hecho goles, que bueno, tiene un papel importante, aunque haya dispuesto en este tramo final de menos minutos, y un jugador que tiene contrato con nosotros. Va a depender también, como te he dicho antes, bueno, pues el futbolista, como bien te he dicho, quiere disponer de minutos, algo que no puede garantizar, dependerá, porque Ángel es un jugador muy atractivo, que ya ha tenido ofertas estando en Getafe de diferentes equipos, y bueno, tomaremos la decisión consensuada y que sea la mejor para ambas partes.
Y la última, nos cuentan que el presidente está muy interesado en Óscar, supongo que también es un jugador que te gusta, jugador del Madrid, que ha estado cedido en el Leganés este año. Decías hace poco que uno de los déficits del equipo es la creatividad. ¿Te gustaría que estuviera Óscar la próxima temporada en el Getafe?
Sí, por supuesto. Nosotros, Óscar es un magnífico jugador y bueno, por el que ya estuvimos interesados la temporada pasada, y bueno, todos los jugadores interesantes, buenos jugadores, pues interesan. Lo que ocurre es que, como sabéis, pues el Getafe tiene unas limitaciones y bueno, no podemos competir con otros clubes. Ha habido jugadores que también nos han interesado, pero que finalmente, pues sobre todo por el tema económico o porque son clubes que se consideran de mayor nivel que el Getafe, pues esos jugadores no recalaron aquí. Pero bueno, estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, y si Óscar pudiese venir, pues ayudaría muchísimo y subiría el nivel del equipo, no tengo ninguna duda.
Bueno, el día 25 al Tajo entonces, ¿no?
Sí, así es. Ya está ahí, a la vuelta de la esquina, bueno, pues con ilusiones renovadas, se inicia otra andadura, otra temporada, y la verdad es que lo tenemos ahí.
En unos días tan solo comienza el trabajo del Getafe. Pues entrenador, muchísimas gracias por este ratito, por atendernos al partido de la Una de Onda Madrid, también a Telemadrid, y que vaya todo muy bien, ¿eh?
Ha sido un placer, José María, como siempre, atenderos y bueno, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Un fuerte abrazo, os mando.
Era la conversación que manteníamos con José Bordalás, insisto, hace prácticamente una hora. Podréis ver lo más interesante que ha dicho en el informativo de deportes de Telemadrid a eso de las 3 y 10 de la tarde. Escuchándole, no queda muy claro el futuro de Jorge Molina y de Ángel de cara a la próxima temporada, 38 y 33 años. Seguro que este es un aspecto que está tratándose ahora en profundidad en las oficinas del club. Y por cierto, Savic, el futbolista que llega de la Extremadura, 21 años, medio centro, solo 4 partidos en segunda división, ha firmado por el Getafe, pero la intención de Bordalás es que empiece en el B, en el filial, y que luego tenga posibilidades en el equipo A en función de cómo evolucione la temporada. Eso en cuanto al Getafe. Lista de Luis Enrique para los partidos frente a Alemania y Ucrania, partidos de la Liga de las Naciones. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
24 convocados del Real Madrid, Carvajal, Ramos, Asensio y Reguilón, si quieres, aunque esté en el Sevilla.
Y Óscar, si quieres.
Y Óscar también, efectivamente. Y del Atlético de Madrid ninguno, porque el Atlético vuelve a los entrenamientos el día 3 de septiembre, que es el día del primer primer partido de España. Ojo, que los del Madrid vienen el 31 más o menos, o sea que van a llegar cortísimos de preparación, Carlos.
Sí, bueno, no tiene nada, luego lo vamos a escuchar, la explicación que ha dado a esto Luis Enrique, no tiene nada que ver el que un equipo empiece a entrenar antes o después. No ha sido un criterio a la hora de tomar la decisión de qué futbolistas convocar, lo ha explicado Luis Enrique, luego lo vamos a escuchar. Pero en absoluto ha mirado si uno lleva más entrenamiento, lleva menos, es más alto, es más bajo, es más guapo, es más mayor, es más joven. No tiene nada que ver. Bueno, lo primero, el porqué de la lista y de esas novedades que recordamos, las más seguramente notables son la presencia de Unai Simón, el portero del Athletic, como tercer guardameta de España, la presencia de Eric García, el defensor del Athletic de Bilbao, y de Sergio Reguilón, que es verdad que ya ha ido convocado, pero todavía no ha debutado con la absoluta. En el centro del campo, Mikel Merino y Óscar Rodríguez, el jugador del Real Madrid, pero que ha jugado en el Leganés la pasada temporada. Y arriba, como jugadores de ataque, Adama Traoré, el futbolista de los Wolves, Ferran Torres, el futbolista del Valencia, que se acaba de marchar al City, ¿sí? Y Ansu Fati. Eso como principales novedades. Como tú decías, Ramos, Carvajal y Asensio, los representantes del Real Madrid. En el FC Barcelona solamente dos representantes, Busquets y Ansu Fati. Y esta era la explicación de Luis Enrique a esta lista de 24 futbolistas para los partidos oficiales de la Liga de Naciones frente a Alemania y a Ucrania.
Considero que es una lista muy apañada, que voy a decir yo que, o mi staff y yo que somos los que la hemos creado, y es una lista que responde al objetivo que tenemos ya como selección desde este próximo partido, que es el de ir a por los puntos y a ganar los próximos partidos. Es más, si la Eurocopa empezara mañana, este sería los 24 jugadores seleccionados y nada más. Me gusta mucho el equipo que he seleccionado y tengo muchas ganas.
Pues eso, el equipo evidentemente seleccionado por el seleccionador, ¿qué se va a decir? Había posibilidades también para hombres como Gerard Moreno, que ha sido uno de los grandes goleadores de la pasada temporada. Se hablaba también de la aparición de Marcos Llorente, que ha hecho un tramo de final de temporada con el Atlético de Madrid interesante, pero él ha explicado que evidentemente a día de hoy no caben más, y como acabamos de escuchar, y ha sido rotundo en esto, si mañana empezase la Eurocopa, estos 24 serían los que la conformasen.
Podríamos hablar de muchos ausentes. Una cosa que tiene bueno esto es que he dicho que si mañana empezara la Eurocopa, esta sería mi lista, pero es una lista totalmente reversible. Va a depender del rendimiento de los jugadores a lo largo de todos estos meses. Es decir, jugadores que no estén en esta lista, que la revienten a lo largo de la temporada, seguramente tendrán su posibilidad. Del resto de ausentes, hay algunos de ellos como Marcos Llorente, que has comentado, que también está en la prelista, pero a partir de ahí, repito, hay un número de jugadores que podrían ser 10 que podrían estar en la lista.
Bueno, el total de la lista es esta, los tres guardametas, los dos habituales de Gea y Kepa, además de Unai Simón. La novedad en defensa, Jesús Navas y Carvajal, dos laterales derechos, centrales Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente y Eric García, y dos laterales zurdos que son José Luis Gallá y Sergio Reguilón. Centro del campo, Fabián Ruiz, el del Nápoles, Thiago, el futbolista del Bayern de Múnich, Sergio Busquets, que a pesar de su bajo estado de forma sigue siendo de la confianza de Luis Enrique, Rodri, el centrocampista ex del Atleti y del Manchester City, Mikel Merino de la Real Sociedad, Dani Olmo del Leipzig y Óscar Rodríguez, el jugador del Real Madrid cedido al Leganés, y como delantero, Rodrigo Moreno, el hombre del Valencia, Oyarzábal de la Real, Adama Traoré, Marco Asensio, Ansu Fati que no ha debutado todavía con la selección absoluta, y Ferran Torres, que también es otra de las novedades.
Ansu Fati, que llegó a tener minutos con la sub-21 en las últimas convocatorias. Sobre los jugadores del Madrid, ¿qué ha dicho?
Sí, y como tú decías, el tema del criterio, si se ha tenido en cuenta el que vayan a llegar justísimos de entrenamientos, de preparación.
Con tres días o menos.
Un día se confirma. El Madrid vuelve el día 30 a entrenar. La selección se concentra el lunes 31 de agosto, primer partido, recuerdo, en Alemania el día 3 de septiembre en Stuttgart frente a la selección teutona, y el día 6 en el Di Stéfano frente a Ucrania. Bueno, pues esta es la explicación de Luis Enrique para explicar por qué ha llamado a tres jugadores del Real Madrid, incluye ahí a Óscar, porque tampoco tiene mucho
bueno, mira Reguilón cómo va a llegar, que juega
Reguilón
la final
al revés.
Mañana.
Pero Reguilón va a llegar sobre expuesto al trabajo y en este caso a la preparación, pero esta ha sido la respuesta interesante del seleccionador.
Esto es algo que nos hemos planteado en el staff durante todas estas últimas semanas y lo vamos a gestionar de la manera lógica y normal. Nos pondremos en contacto con ellos para avisarles de que, evidentemente, antes de poder acudir a la convocatoria del 31, han de entrenar. Estoy seguro que no habrá ninguno que coja peso. Estoy seguro que tres semanas parados no va a estar nadie. Aún así, Rafael Pol, que es el preparador físico, se pondrá en contacto con todos los jugadores del Barça, del Madrid, de los equipos que están en esa situación, para trasladarles la pauta de entrenamiento que tienen que hacer, lo necesario para su rendimiento, que es llegar en unas condiciones, y la ilusión por venir a la selección hace que estos sean pequeños contratiempos, por llamarlo de alguna manera. Yo recuerdo cuando era jugador acabar un mundial e irme a entrenar con mi equipo, y más contento que unas castañuelas. Ahora mismo creo que no es un problema.
Pues eso. Entiende que esos jugadores son súper profesionales, que van a estar y se han cuidado durante estas tres semanas de vacaciones, entre comillas, y que no van a tener ningún problema porque han trabajado, porque van a tener además la recomendación y la asesoría del técnico, del preparador físico en este caso, de la selección española, uh-huh, Rafael Pol, para que se vayan ya haciendo cosas antes de que se tengan que concentrar el próximo día 31 de agosto.
Más cosas.
Por ejemplo, el asunto, por supuesto, de la pandemia, de COVID. ¿Qué pasa si hay positivos, que puede ser que ocurra, como ha ocurrido en la práctica totalidad de los equipos de primera división, de aquí a que se concentren los futbolistas ese día 31 de agosto? Bueno, Luis Enrique lo tiene previsto y ha asegurado que están esos suplentes, entre comillas, que son un total de 10 futbolistas que ya están preparados en el caso de que no pudieran contar con alguno.
Puede ser, es evidente, sí. Nosotros estamos preparados para que, en el caso de que hubiera, estamos preparados para ello. En el caso de que sucediera, evidentemente los 10 que he dicho que podrían, son 10, pero podrían ser 20. Pero esos 10 jugadores podrían claramente, en el caso de que hubiera positivos, tener que venir y reforzar a la selección, y estamos abiertos a esa posibilidad. Es factible. Espero que no se dé, ojalá que no se dé. Para eso hay controles, pero creo que nos va a suceder a nosotros y sucederá a las demás selecciones. Algún caso de positivo habrá.
Y luego ha querido hacer especial hincapié en la figura de Marco Asensio. Él entiende que seguramente en esta etapa va a ser un futbolista importante a la, uh-huh, hora de liderar todo lo que es el bueno, la zona.
Volvió
de ataque.
Volvió bien después de la lesión, ¿eh?
No, muy bien. Imagínate, yo creo que Zidane también contó con él todo lo que pudo y entiende que puede ser un jugador importante la próxima temporada o a partir de esta etapa de la selección para liderar un poco todo el frente de ataque del combinado español. Ha hablado de Marco Asensio, al que le sigue, al que le tiene mucha fe, incluso durante la pandemia, durante el confinamiento, se vio su reportaje en el que se hablaba de su lesión.
Me he visto hasta su reportaje, que por cierto me gustó bastante, y en ese reportaje se puede apreciar a un Marco Asensio pues todavía más maduro, más consciente de lo afortunado que era cuando no había tenido ninguna lesión importante, e incluso le veo comportamientos dentro del campo todavía más positivos y que refuerzan su nivel como jugador. Hay veces que la propia vida te da lecciones y te enseña, a pesar de que sea una experiencia negativa. Y bueno, me gustó mucho el reportaje y lo convoco por su nivel, no por el reportaje, evidentemente, pero me gusta hacer esa puntualización.
Reportaje que emitió Real Madrid Televisión sobre la lesión y la recuperación durísima del mallorquín, muchos meses luchando para estar a tope. Esto en cuanto a la absoluta, y en la sub-21, que hay también partido. ¿Quién han llevado de los nuestros?
Pues hay 4 futbolistas de equipos madrileños, concretamente 2 del Getafe, que es el equipo que más aporta, son Hugo Duro y Marc Cucurella, Andrés Martín, el futbolista del Rayo Vallecano, y del Real Madrid, Manu Hernando, un central que ha estado cedido desde enero hasta final de temporada en el Racing de Santander. No le ha ido bien la cosa porque se ha ido a segunda B con el equipo cántabro, pero vuelve a la disciplina del conjunto merengue, así que esos 4, Manu Hernando, Andrés Martín, Hugo Duro y Cucurella, a la selección de Luis de la Fuente.
Gracias, Carlos. 1:33, vamos con el Atlético. Vamos con el Atlético de Madrid, que ya tiene portero para competir con Jan Oblak, que son palabras mayores, competir con Jan Oblak, pero se marcha Antonio Adán al Sporting de Portugal y llega Grevich, no sé si lo digo bien. Bonilla, buenas tardes.
Sí, que recaló a primera hora de la tarde de ayer en la capital de España, que pasó reconocimiento médico, que va a firmar contrato con el Atlético de Madrid y solo falta la oficialidad del conjunto rojiblanco para que Grevich sea futbolista colchonero. El cancerbero de 24 años y 1,96 llega procedente de la Lokomotiva de Zagreb, para sustituir, como has comentado, al madrileño Antonio Adán. El club del Metropolitano pagará unos 6 millones de euros por el traspaso del guardameta. Además, el conjunto colchonero quiere que Alex dos Santos, el jugador brasileño del filial, cancerbero del filial, entre en la operación guardándose el 50% de un futuro pase.
Vamos a preguntar a alguien que le conoce. Os hablamos de Robert Jarni, exjugador del Real Madrid en la temporada 98-99. Lo recordaréis, campeón de la Intercontinental con el equipo blanco. También jugó en España en el Betis y en Las Palmas. Además fue campeón en Italia con la Juventus. Robert Jarni. Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en Croacia?
Sí, estoy en casa, sí.
Estás en casa. Oye, queremos preguntarte lo primero, ¿cómo se dice? Grevich, porque tiene más consonantes que vocales. A ver,
Grevich.
Grevich,
exacto.
Grevich. Sí. Vale, pues Ivo Grevich, el nuevo portero del Atlético de Madrid. ¿Cómo es este portero, Robert?
Bueno, yo este chico conozco ya hace mucho tiempo, cuando él estaba en los juveniles del Hajduk Split. Ya de esta época se veía que podría ser un gran portero. Pero tengo que decir que hace 3-4 años se le murió padre. Pero este es un chico muy humilde. Es un chico muy humilde que sabe lo que quiere. Además de ser un gran portero, es muy, muy buena persona.
Portero de 24 años de la Lokomotiva de Zagreb, ha sido subcampeón de liga con este equipo, un tallo de 1,95, nada menos.
Sí. Grbic fue un jugador que aportó muchísimo por esa Lokomotiva, porque últimos 3-4 partidos que se jugaron la segunda plaza, que él le salvó, estuvo muy bien casi todo el año, pero sobre todo últimos 3 partidos paró las cosas impresionantes.
De hecho, le acaba de llamar Dalic, primera convocatoria creo con la selección absoluta para jugar contra Portugal, sí, y Francia, pero él ya había sido internacional en todas las categorías con Croacia.
Pues estoy de acuerdo, se lo merece el chico.
Uh-huh. ¿A qué portero que conozcamos se te parece este Grevich, Robert?
Uf. Muy difícil para decirlo.
¿Es un portero sobrio? ¿Es espectacular? ¿Se adorna? ¿Cómo es?
Bueno, no lo sé qué decirle. Ya le dije que últimos 3 partidos estuvo en una altura muy, muy, muy alta. Que prácticamente... Creo que sin él, Lokomotiva no ha hecho tan gran campeonato como lo han hecho.
Ahora bien, fíjate dónde viene, a competirle el puesto a Oblak. Esas son palabras mayores, Robert, ¿eh?
Oh, bueno, Oblak, creo que esto lo va muy bien para chico, porque es todavía joven, puede aprender con un portero extraordinario, ¿eh?
Oye, te voy a preguntar, ya que estás aquí, por dos futbolistas croatas, uno Bersalico. Sí. Allí en Croacia, ¿se habla de si se queda en el Atlético, de si se marcha? ¿Sabéis algo?
¿Bersalico?
Sí.
No sé, de verdad no sé. Ya lo sé que los ponen los periódicos, esos son los voces así, pues sí. No estoy seguro, pero creo que es un jugador muy, muy importante para Atlético Madrid, todavía más importante para la nuestra selección, porque de verdad tiene experiencia, tiene la velocidad, creo que merece la pena para que se quede ahí.
Y te voy a preguntar por Luka Modric, que ha acabado aquí la temporada como un tiro, pero que cumple 35 años en el mes de septiembre. No sé si cerrará su carrera ya en el Real Madrid, pero está espectacular las últimas semanas, ¿eh?
Pero bueno, ya hablando de Luka Modric, creo que no hace falta hablar muchísimo. Él solo habla por sí mismo en el campo ahí donde está. Sí, que tiene 35 años, pero por la estatura, como está físicamente, creo que puede durar 2-3 años seguro más.
Bueno, estás ahora en plena carrera de entrenador. Creo que hace poco estuviste en la India, ¿no?
Sí, estuve ahí, pero eso se acabó. Ahora mismo estoy buscando el trabajo, pero por ese coronavirus hay un poco de problema, pero ya veremos. Espero que encontré algo, ojalá sea España, sería mejor.
Hombre, pues aquí ya sabes que se te quiere y puede haber posibilidad, aunque cada vez, la verdad, hay más entrenadores y hay más competencia para cada puesto, que te voy a contar, Robert, que no sepas.
Sí, ya lo sé.
Robert Jarni, exjugador del Real Madrid, de la Juve, del Betis, de Las Palmas, un tipo siempre cercano, simpático, que conoce muy bien el fútbol croata, nos habla maravillas de Gerbic, ya sabemos cómo se pronuncia. Gracias, Robert, un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Y Antonio Adán se despide de la afición, Bonilla.
Sí, oficialmente. Hace apenas unos minutos acaba de colgar en su cuenta de Twitter esta despedida a los aficionados y al club colchonero.
Queridos atléticos, hoy me despido de este increíble club. Es hora de abrir una nueva etapa en mi carrera. Ha llegado la hora y así lo siento. Muchos no entendieron que hace 2 años viniera al Atlético de Madrid, pero debo decir que fue una de las mejores decisiones de mi vida. He crecido como persona y como profesional, y me voy con grandes amigos. A vosotros, afición, simplemente gracias. Gracias por vuestro cariño y por vuestro apoyo en todo momento. Ha habido momentos de alegría y momentos difíciles, pero siempre, siempre estáis ahí. Este club no puede estar mejor respaldado. Allá donde esté, siempre, Aupa Athletic.
33 años, va a firmar por 2+1 con el Sporting de Portugal. Oblak también ha dejado su mensaje, Bonilla.
Sí, una dijo ayer para un mensaje a la afición colchonera, era uno de los últimos capitanes en dar ese mensaje. Dijo que una temporada intensa y complicada, trabajamos para conseguir clasificarnos para la Champions una vez más y disfrutar de partidos como el de Anfield, aunque al final no pudimos cumplir con nuestras ambiciones y daros alguna alegría. Ahora toca descansar y reflexionar. Un abrazo para todos.
Hay que poner una vela para que Oblak no se vaya nunca del Atlético de Madrid, que es pieza absolutamente fundamental. Rodrigo Moreno estuvo a punto de venir al Atlético la temporada pasada. Se lo han ofrecido al Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, otra vez. Lo que sucede es que el Atlético de Madrid, evidentemente, no va a llegar ni mucho menos a los 60 millones de euros a los que estaba dispuesto a pagar por Rodrigo Moreno la temporada pasada.
Este año por mucho menos yo creo que lo sacan, ¿eh?
Yo creo que por muchísimo
por
menos.
Por muchísimo menos, fíjate lo de parejo.
Evidentemente, yo creo que se quiere quitar el Valencia la ficha del futbolista y además, hombre, no lo va a regalar a Rodrigo Moreno porque es el hombre por el que pueden sacar más dinero en el conjunto valencianista, pero no va a llegar ni mucho menos a esas cifras que la temporada pasada, como decíamos, estaba dispuesto a pagar el conjunto colchonero.
Hay poca liquidez, el Atlético preferiría meter a un jugador un trueque que abaratara en lo máximo la operación. ¿Qué más?
Pues hay rumores y más rumores desde Italia, señalan que el Atlético de Madrid se ha interesado por Bernardeschi y Seco, jugadores de la Juve y de la Roma. De Bernardeschi se habla ya hace ya tiempo, lo de Seco me cuesta creerlo, pero es las noticias y los rumores que llegan desde Italia.
A Bernardeschi no lo quiere Pirlo, o sea que ese sería factible para el Atlético o para quien lo quiera, está en el mercado. Y en el B están saliendo jugadores, ¿eh?
Sí, Óscar Clemente ha sido traspasado a la Unión Deportiva Las Palmas, Manu Sánchez cedido a Osasuna, Alex Dos Santos, recordemos que puede recalar en la Locomotiva de Zagreb. Veremos qué sucede con hombres como Darío Poveda, que ha estado muy cerca del Getafe, también del Zaragoza, y veremos si definitivamente va a recalar en alguno de los dos. El conjunto maño está muy interesado en Darío Poveda. Recordemos que ya en el pasado mes de enero lo quiso fichar en propiedad el conjunto maño. Lo de Víctor Mollejo también va a traer cola y va a estar para largo. Va a iniciar la pretemporada con el Atlético de Madrid. Así se lo ha dicho el club al futbolista. Por eso se ha parado la cesión al conjunto del Getafe, una cesión que prácticamente hecha.
Estaba muy avanzada, pero va a empezar la pretemporada con el Atlético de Madrid. ¿Algo más, Bonilla?
Nada más.
Seguimos. En el Real Madrid, 1:43, el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Hoy el nombre del día es el de Raúl González Blanco, que con su equipo de juveniles se ha metido en las semifinales de la Liga de Campeones. Carlos.
Sí, un gran partido ayer el de los chicos de Raúl, 3-0 ante el Inter de Milán, que era uno de los equipos importantes también de esta competición. 3-0 e incluso fallando un penalti en el inicio de la segunda parte, con lo cual aún más valor para el equipo juvenil del Real Madrid, que va a afrontar su semifinal el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde frente al Salzburgo para meterse en la gran final que se disputará el día 25. La otra semifinal la van a jugar el Ajax de Ámsterdam y el Benfica de Lisboa.
El Salzburgo que eliminó al Olympique de Lyon. Y sí, una imagen que si no la has visto te recomiendo que la veas. Acaba el partido de ayer del Real Madrid. Raúl se fue a consolar a casi todos los jugadores del equipo interista, charlando con ellos, departiendo, aconsejando. Espectacular la imagen de Raúl, ¿eh?
Sí, yo creo que él sabe también la ascendencia que puede tener como leyenda que ha sido evidentemente del fútbol mundial y del Real Madrid en concreto, y la verdad que son gestos que yo creo que al chaval le hará ilusión seguramente una vez que ya se le pase el sofocón ver cómo Raúl les ha intentado consolar.
Y Óscar, convocado con la selección española, está en este momento en la plantilla del Real Madrid. El Getafe lo quiere a toda costa, lo comentábamos antes con Bordalás. El presidente Torres lo quiere, pero el Getafe, lógicamente, claro, el problema es el dinero, porque el Madrid pide mucha pasta.
Claro, el problema del Madrid, el Madrid quiere dinero, es decir, a día de hoy se plantean pocas cesiones, muy pocas. La idea del Real Madrid es poder sacar estos futbolistas, es cierto, con cláusulas de recompra, para que puedan volver al Real Madrid si lo entienden de interesantes, pero en cualquier caso estamos hablando de un dinero que seguramente el Getafe no tiene. Seguramente si el Getafe se hubiera metido en Europa sería más factible.
Es que se habla de 20 millones.
Claro, por eso digo
otra que posibilidad es que compres un 50% del jugador.
Puede ser, y sería un buen destino para Óscar, evidentemente. Pero ya digo, si se hubiera metido en Europa el Getafe, tanto por presupuesto que hubiera sido superior del Getafe, como que también hubiera habido el escaparate europeo, hubiera sido interesante. Para Óscar ya veremos qué es lo que pasa, porque es una buena solución, pero no sé si habrá dinero.
Eso en el Real Madrid. En el Barcelona, la noticia de última hora es que Ronald Koeman se va a ver las caras hoy con Leo Messi, porque Messi ha interrumpido sus vacaciones, estaba en la Cerdeña, y al final va a reunirse hoy con el entrenador. Ese cara a cara es importante. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Bueno, la verdad es que Leo Messi es el foco, la atención del FC Barcelona, por aquello de que quiere abandonar el equipo culé, según cuentan desde Barcelona, y Ronald Koeman evidentemente no quiere permitirlo, quiere que se quede en el Barcelona, quiere que cumpla su contrato y que esté muchos años más, porque Ronald Koeman cuenta, y de qué manera, con el que dice evidentemente para él es el mejor futbolista de la historia del fútbol.
Primero no sé si tengo que convencer a Messi, no sé si es sí o no, no sé. Y claro que es el mejor jugador del mundo, y el mejor jugador del mundo quieres tener en tu equipo y no quieres tener en el equipo contrario. Entonces, que es por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos. Contentísimo si quiere quedarse, pero yo creo que también tiene todavía contrato. Entonces, quiere decir, es jugador de Barcelona. Pero claro, a partir de hoy es hablar con él también, claro.
Koeman, que ha firmado contrato por 2 temporadas, veremos si cumple o no cumple la segunda, porque ya no estará Bartomeu y no parece que los candidatos cuenten con él, pero los resultados mandarán en el futuro, si no, pues tendrán que indemnizarle. Y ayer relativizó eso de que va a salir media plantilla del Barcelona, ¿eh?
Sí, ha querido dejar claro que esa revolución de la que hablan en Barcelona no va a ser tan grande, porque también es verdad que se están quejando muchos de que la plantilla es mayor, que supera los 30 años. Para Koeman eso da igual, no existe. Puede ser un futbolista poco competitivo con 20 años y muy competitivo con más de 30.
Yo creo que un jugador cuando tiene 31 años, 32 años, no está acabado. No quiere decir que un jugador a 33 años está acabado. Es todo porque el hambre que tiene este jugador todavía de estar aquí y de dar el máximo al club. Ese es lo más importante. Si uno tiene 20... También hay gente de 20 que falta hambre, que falta trabajo para sacar el máximo rendimiento. Es lo único que nosotros tenemos que hacer, es buscar el mejor y buscar el mejor equipo para ganar partidos.
Muchos aficionados culés se preguntan qué sistema, qué formación va a poner Ronald Koeman en el Barcelona. Lo habitual es un 4-3-3 en los últimos años en el Barcelona. Ronald Koeman suele jugar con un 4-2-3-1. Para Koeman no hay sistema de juego más allá de querer ganar.
Primero soy holandés y los holandeses le gustan tener balón en vez de correr atrás al balón. Yo creo que mi pensamiento siempre es
tener balón, dominar balón, intentar jugar bien al fútbol y al final lo más importante es ganar el partido.
Ya tenemos final de la Liga de Campeones. Domingo, 21 horas en Lisboa. Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain. El Bayern de Múnich le metió 3 al Olympique de Lyon. Ojo, el primer cuarto de hora fue complicado para los muniqueses, Bonilla, ¿eh?
Sí, doblete de Gnabry y el tanto de Lewandowski dieron el triunfo al conjunto bávaro, que solo sufrió, como tú bien has comentado, en los primeros 18 minutos de partido. El Bayern disputará su 11ª final de Champions y llega como favorito tras haber ganado los 10 encuentros que ha disputado en la presente edición. Thiago Alcántara no quiere esa vitola.
No me seas cenizo, no me des esa mala suerte de imbatibilidad. Nosotros vamos partido a partido, queremos ganar y ahora más en la final. La final, como decimos en España, no se juega sino se gana. Estamos muy tranquilos, trabajamos bien y la alegría la tenemos dentro del vestuario entre nosotros. No hace falta que sea tan... no hace falta alardear de ella. Vamos a dejarnos de tontería que estamos en la final de Champions.
Gran final la del domingo, no cabe duda. Y mañana la de la Liga Europa, Bonilla.
Sí, en Colonia, entre el Sevilla y el Inter de Milán, los sevillistas buscan su 6ª copa, mientras con los neochurri intentarán levantar un título europeo tras años de sequía.
Y hablando de competición europea, en fútbol femenino, mañana llegan los cuartos de final de la Liga de Campeones en Bilbao, 6 de la tarde, Atlético de Madrid-Barcelona. Diego.
Ya están las futbolistas en Bilbao. Esta mañana pruebas PCR de la UEFA. Esperemos que vaya todo bien, porque ya recordáis que hay 5 positivos en Atlético de Madrid. Charlín, Deina, Messi, Laya y Santos se quedan en Madrid porque no va a poder jugar esta citación por el positivo de COVID. Un Atlético de Madrid femenino que evidentemente está muy mermado en la convocatoria, sin Ludmila, que está sancionada, y solo 2 delanteras disponibles, Toni Dugan y Ana Marcos.
Nos marchamos hasta Bilbao, ahí está el entrenador del Atlético de Madrid femenino, Dani González. Dani, buenas tardes.
Ya, buenas tardes.
Oye, tiene que haber sido muy difícil para ti, para todo el grupo de jugadoras, todo lo que ha pasado con el COVID, esos 5 positivos. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues sí, una situación complicada. Evidentemente sabemos que la situación con esta pandemia no es fácil para nadie y sí es verdad que esos positivos pues no, nos pillaron un poco pues descolocados y evidentemente sabíamos que estamos expuestos, igual que le han ocurrido a otros muchos equipos en España, sabemos que estamos expuestos ante este tipo de situaciones. Y sí, es verdad que ha sido algo complejo, sobre todo después de venir de una pretemporada también un poco dificultosa a nivel del desarrollo de entrenamientos, pues con tanto cambio de jugadoras y demás, pues bueno, tampoco el desarrollo de los entrenamientos ha sido fácil. Y evidentemente esta última situación con los positivos pues también ha dificultado un poco los entrenamientos, porque tuvimos que confinarnos y al final se interrumpió una preparación que hasta ese momento estaba siendo idónea, adaptándonos un poco a la llegada también de jugadoras, pero las jugadoras estaban trabajando de una manera muy eficaz y la plantilla se estaba preparando para el compromiso con el Barça.
Son 5 positivos que no son pocos en un equipo de fútbol, pero claro, viendo lo del Fuenlabrada, cuando te comunican los primeros positivos y demás, dijiste, Dios, que igual ni jugamos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue, ya te digo, un duro golpe, sobre todo porque la plantilla sabía perfectamente qué era lo que teníamos alrededor, cómo se estaba desarrollando esta pandemia y estábamos todos sobre aviso y bueno, sí es verdad que nos pilló a todos un poco, como te he dicho anteriormente, un pelín descolocados, pero bueno, al final nos tenemos que adaptar a esta situación, a esta nueva normalidad como la definen ahora mismo y bueno, con lo que tengamos tenemos que competir y de hecho esta semana se nos abrió el confinamiento para trabajar con todos los negativos y bueno, al final estamos completando una semana de entrenamientos muy positiva, sin ningún contratiempo y que nos está dejando tiempo para poder analizar bien la situación, buscando soluciones para poderles competir ante un gran equipo como es el Barça, que evidentemente dentro de nuestro análisis sabemos que es un equipo súper potente, pero bueno, vamos a buscar soluciones y como te digo, adaptándonos a esta nueva realidad y afrontarla con la mayor de las ilusiones.
Es que la situación no puede ser más complicada. No competís desde marzo, no habéis podido jugar ni amistosos de preparación, habéis tenido que interrumpir los entrenamientos por el COVID, el partido llega en una situación realmente extrema, ¿eh?
Sí, pero luego, ¿sabes lo que pasa? Que en el terreno de juego todo se iguala con ilusión, con trabajo, y sí, es evidente y no vamos a esconder que la preparación de las jugadoras por esa interrupción no ha sido como tenía que ser. Como te he dicho, a nivel emocional creo que el hecho de jugar unos cuartos de final de Champions para el femenino del Atlético de Madrid es la primera vez que acontece en la historia y la ilusión y la motivación y la ambición que tienen las jugadoras hoy por hoy es increíble. Así que bueno, vamos a aprovecharnos de esa situación a nivel emocional para poder competir al máximo nivel.
Dani, como tú bien dices, la ilusión y posiblemente sea el factor más importante y determinante que tenéis ahora mismo en la plantilla, porque todos son contratiempos. Quiero decir, aparte de las cinco del COVID, tienes a Ludmila también que está sancionada, no puede jugar. Después son muchas incorporaciones para el primer partido, que va a ser unos cuartos de final de Champions. Ese es el primer partido que vas a tener que afrontar con tanta jugadora nueva. Yo no sé cómo gestionas una plantilla con 13 nacionalidades distintas y que encima muchas son nuevas.
Pues sí, al final lo has definido perfectamente. Como decía anteriormente, al final ha sido una pretemporada quizá en ese sentido un poco atípica también, porque al cuerpo técnico nos hubiera gustado tener cerrada la plantilla en el inicio de la pretemporada, pero sabemos que esos procesos muchas veces se alargan y evidentemente esa adaptación a la llegada con cuentagotas de jugadoras nuevas, pues evidentemente era una de las situaciones que más condicionaba también el desarrollo de los entrenamientos en pretemporada. La gestión del vestuario estaba siendo muy fácil porque toda la llegada de las jugadoras extranjeras tenían una capacidad de adaptación brutal para adaptarse a esa nueva situación y al equipo y a las nuevas compañeras, y en ese sentido, si es cierto, no te puedo decir nada contrario a que esa gestión la estábamos llevando de manera muy, muy eficaz.
Bueno, tú decías hace un momento, es la primera presencia del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, es la quinta consecutiva del Barcelona, que es el vigente subcampeón de Europa. Lógicamente ahí hay un bagaje histórico superior, y este año hubo un 6-1 allí en la Liga que preocupó y mucho, luego un 0-0 aquí en la Liga y el 3-2 en la Supercopa. El muro es muy alto, pero ese es el desafío, ¿no?
Eso es. Dicen que cuanto más difícil es el reto que tienes delante, más te tienes que exprimir y más te tienes que exigir. Y bueno, pues al final estamos en esa con esa mentalidad. O sea, nosotros vamos a Bilbao con la garantía total y absoluta de competir ante un gran rival. Sabemos, como te he dicho anteriormente, las dificultades que nos van a poner en competición. Lo tenemos súper analizado, súper hablado con las jugadoras y súper trabajado en los entrenamientos. A partir de ahí, hasta donde lleguemos. Este equipo no puede renunciar a nada. Los datos y las estadísticas están ahí y no los vamos a cambiar. También el Atlético de Madrid en las últimas tres ligas había sido campeón de liga con una Copa de la Reina. Es decir, veníamos de una trayectoria impecable a todos los niveles, en un nivel muy alto de juego, en un nivel muy alto de rendimiento de todas las jugadoras. Bueno, al final nos vamos a enfrentar dos grandes equipos con trayectorias, evidentemente en las últimas semanas distintas, pero dos grandes equipos que optan ante la posibilidad de meterte en una semifinal de Champions, que es un hecho único, ¿no?
Bueno, pues mañana es el partido, a las 6:00 p.m. en Bilbao, Barcelona, Atlético de Madrid, cuartos de final de la Liga de Campeones. Toda la suerte del mundo, que va a ser un partido de aupa. Dani, un abrazo, gracias,
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Con solo 14 jugadoras del primer equipo está el Atlético de Madrid femenino para el partido de mañana. Entrenan esta tarde en Las Llanas. En segunda división hay noticias, por ejemplo, el Alcorcón presenta esta tarde a sus tres nuevos futbolistas.
Eso es, José Carlos, central procedente del Lugo, Fidel Escobar, panameño, y un medio centro que viene de la Real Sociedad B, Ander Gorostidi, los tres nuevos refuerzos para el equipo alfarero.
¿La federación o el presidente Rubiales demanda al presidente del Fuenlabrada?
Sí, tanto Rubiales como el secretario general de la Federación Española de Fútbol por calumnias, entre otras cosas, porque aquí en Onda Madrid dijo cosas como que en la federación había criminales y sinvergüenzas.
Nada menos. Bueno, pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en un momento con las noticias de las dos con Marta Zúñiga. El partido de la una volverá mañana a la 1:03 con toda la actualidad deportiva de la jornada. Hasta entonces, un saludo, muchas gracias. Adiós.